Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, quien se encuentra esta semana en Bogotá para dirigir un curso sobre la creación de comisiones de la verdad. El ICTJ lleva 5 años llevando a cabo cursos para profesionales de todo el mundo y esta es la primera vez que este curso tiene lugar en Colombia. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, Marta.
Nos encontramos en un momento especialmente relevante para hablar de la búsqueda de la verdad en Colombia. Las asociaciones de víctimas y los movimientos por la defensa de los derechos humanos llevan años exigiendo la creación de una comisión de la verdad en Colombia que desvele las violaciones cometidas tanto por los paramilitares como las fuerzas del Estado y la guerrilla. Pero no ha sido hasta mediados de 2012, con la aprobación del Marco Legal para la Paz, que, entre otras medidas de justicia transicional, autoriza al Congreso a crear una comisión de la verdad. Esto sucede a la vez que las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC prosiguen en este mismo momento en La Habana. Dado este proceso político tan delicado, ¿es ahora el momento de que Colombia comience a configurar una comisión de la verdad?
Las víctimas y movimientos de defensa de derechos humanos en Colombia han trabajado y trabajan constantemente en la exposición de abusos y crímenes que se han cometido en el curso de ese conflicto armado. Ahora bien, estos mismos movimientos y organizaciones no siempre han exigido la inmediata creación de una comisión de la verdad porque eran muy conscientes de que se necesita un cierto panorama político conducente para que una comisión de la verdad tenga posibilidades de éxito. Entonces, por ejemplo, durante casi toda la presidencia de Álvaro Uribe, las organizaciones de derechos humanos más bien eran contrarias a la idea de lanzar un proceso de búsqueda de la verdad tal como una comisión, porque no creían que existían las condiciones ni de seguridad ni políticas adecuadas para lanzarla. Lo que está ocurriendo ahora, en efecto, son dos cosas. Una, que a lo largo de los últimos años ha evolucionado un marco jurídico interno en Colombia para el procesamiento de personas que abandonan las organizaciones ilegales armadas y que, como parte de su abandono de esas organizaciones, tienen que contribuir a la verdad y a la justicia. Entonces, hay un nuevo marco legal. Y por otro lado, lo que está ocurriendo es que, en efecto, están teniendo lugar ahora mismo conversaciones directas tendientes a la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y probablemente este proceso se amplíe a la guerrilla del ELN. Entonces, en ese nuevo marco, tanto jurídico como político, en efecto, se comienza a hablar con más precisión de la posibilidad de una comisión de la verdad. El llamado marco legal para la paz y la ley de víctimas claramente abren la opción de una comisión de la verdad. Entonces, creo que Colombia está, por lo menos hoy, mucho más madura en esta conversación de lo que estaba haría algunos años, y tiene, en efecto, una discusión por delante. No podemos anticipar si es que esa discusión, en efecto, llevará a la creación de una comisión de la verdad, pero creo que sí podemos decir que hay mejores condiciones para discutir esa opción.
¿Crees que sería más adecuado esperar a que el conflicto terminara?
Yo creo que sí. En efecto, creo que la mayoría de organizaciones y activistas con los que he conversado tienen esa misma impresión, que tienen que haber condiciones de seguridad mínima para lanzar una comisión de la verdad. Pero eso no obsta para que las instituciones comiencen a discutir la forma, los objetivos, el sentido de una institución de este tipo una vez que las negociaciones de paz lleguen a buen puerto. Lo que creo es que, en efecto, acá hay una mezcla, por un lado, de pragmatismo, de ir preparando cosas, y por otro lado, de optimismo, en el sentido de que es posible que las actuales conversaciones lleguen a buen puerto.
¿Cuáles son experiencias de comisiones de la verdad en el mundo que usted considera que puedan servir de modelo para Colombia? ¿Y cuáles serían algunas de estas lecciones aprendidas?
Bueno, una cosa que siempre decimos cuando nos enfrentamos a esta pregunta es que cada país tiene retos muy únicos y, en principio, uno no puede pensar en una sola experiencia que vaya a resolverle la ecuación, por así decir, a, al país en cuestión, en este caso a Colombia. No, yo creo que existen varias experiencias de comisiones de verdad que tienen elementos fuertes y elementos en donde han sido particularmente creativos. Creo que, por ejemplo, a estas alturas nadie disputa que el hacer procesos abiertos, procesos públicos y transparentes, como ha ocurrido desde Sudáfrica en adelante, es una buena idea. Yo creo que a estas alturas nadie duda que las investigaciones deben tratar de enfocarse no solamente en una descripción fáctica de lo que ocurrió, sino también apuntar a explicaciones históricas, y en ese sentido experiencias de comisiones con mucho peso en la narrativa histórica, como la Comisión Guatemalteca o la Comisión Peruana, son experiencias importantes a las que hay que ver. Creo que igualmente es muy difícil dudar hoy de que un proceso de búsqueda de la verdad no puede ser separado o no puede ser contradictorio con procesos de justicia, ¿no? De justicia penal, me refiero. Entonces yo creo que ahí más bien, por ejemplo, creo que nos da un mensaje el hecho que la experiencia de la Comisión Sudafricana que ofreció amnistías no haya sido replicada en ninguna parte, y no lo ha sido replicada por muy sólidas razones. La unicidad de aquel proceso y el hecho de que el derecho internacional ha cambiado y ha evolucionado, y ese tipo de alternativas no son aceptables ya. Estoy pensando también en que otras experiencias y otras lecciones aprendidas pueden ser, por ejemplo, la gran importancia de construir legitimidad social para una comisión de la verdad a través de las consultas. Yo creo que no estamos ya en la situación en la que de repente un presidente, por un acto de suprema inspiración, creaba un organismo de este tipo, sino que estamos ante procesos mucho más sociales, donde hay mucho más diálogo ciudadano, y creo que incluso si esto se está discutiendo en el marco de negociaciones de paz en La Habana, no va a ser suficiente para Colombia que simplemente haya un acuerdo de la mesa de negociadores. Lo más probable, partiendo de las experiencias que estamos viendo alrededor del mundo, es que cualquier proceso de creación de la Comisión de la Verdad tenga que involucrar mucha consulta social y mucha participación ciudadana. Por último, creo que otra lección importante y algo que hemos visto en muchos lugares es que las comisiones modernas que se están estableciendo hoy desde el primer momento parten con perspectivas muy comprensivas que les permiten identificar a muy variados grupos de víctimas y enfrentarse a sus muy específicas necesidades. Entonces, las comisiones hoy incorporan desde el principio una perspectiva de inclusividad de género, incorporan desde el principio una perspectiva de apertura e incorporación de los jóvenes y los niños y las niñas. Las comisiones hoy claramente están preocupadas por asegurarse del respeto a los pueblos indígenas, etcétera. Entonces creo que hay varias lecciones que creo podemos identificar como muy sólidas para el caso colombiano.
Algunas comisiones de la verdad que se han creado en el mundo se han enfocado en temas o situaciones específicas, como por ejemplo la Comisión de la Verdad del Canadá, que se centraba en develar los abusos sufridos por menores indígenas en los internados indios. ¿Sería esto recomendable en el caso de Colombia?
En el caso de los pueblos indígenas, uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas reconocido en el derecho internacional es que tienen el derecho a que el Estado conduzca procesos de consulta previa, informada y libre, antes de involucrarse en cualquier tipo de política que afecte sus derechos. Claramente, este es el caso, o sería el caso, de una Comisión de la Verdad, puesto que una Comisión de la Verdad, evidentemente, trata de implementar el derecho a saber lo que ha ocurrido, a conocer responsabilidades que le cabe a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, en el caso de Colombia, donde muchísimas de las víctimas han sido los pueblos indígenas, donde ha habido tráfico de tierras, asesinatos, persecuciones, masacres, etcétera, lanzar una comisión de la verdad que inevitablemente va a tocar estos temas, tiene que hacerse sobre la base de la consulta previa. En ese sentido, no hay alternativa. Yo creo que es lo correcto y es lo que el derecho internacional prescribe. Pero el derecho internacional no solamente prescribe la consulta, sino que en el caso de los pueblos indígenas plantea la necesidad del consentimiento. Es decir, que probablemente, como ya ha ocurrido con Colombia con respecto a la ley de víctimas, es posible que en el tema de una comisión de la verdad, Colombia tenga que conducir consultas concretas, específicas, con los pueblos indígenas para definir si es que esa comisión de la verdad que se plantea es lo que ellos desean o no, o si es que los pueblos indígenas desean un proceso específico para ellos. O sea que en este punto hay opciones de política, pero también hay parámetros. Y los parámetros están dados por los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.
En Colombia se utiliza muy a menudo el término verdad judicial. ¿Qué significa exactamente y cómo se está aplicando este término en Colombia?
En Colombia, sobre todo a partir de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares, varios de los líderes de esas organizaciones atravesaron un proceso judicial que se llama el proceso de justicia y paz. Y en ese proceso de justicia y paz, como parte de las condiciones para acceder a penas alternativas, está el procedimiento de explicar lo que ocurrió. De modo que lo que estos procesos producen es, en efecto, una cierta verdad. Verdad que tiene, por cierto, muchas limitaciones. Para comenzar, es una verdad construida muy fuertemente sobre la base de testimonio del perpetrador y menos que eso sobre testimonio de las víctimas mismas. Pero es un elemento importante, sin duda, y puede contribuir al desmantelamiento de grupos armados ilegales, etc. Pero entonces la verdad judicial en Colombia, como yo lo entiendo, es un término que se utiliza para describir las narrativas que surgen de esos procesos judiciales que aportan información sobre hechos fundamentales, que son un subproducto, si se quiere, del proceso judicial, pero que no alcanza a ser toda la verdad que finalmente tiene que ser construida no solo sobre la base de procesos judiciales, sino también de un proceso social de diálogo. En la perspectiva de lo que pueda ocurrir en un proceso de paz con las guerrillas en Colombia, una posibilidad es que en efecto sigan habiendo estos procesos judiciales especiales o que hayan procesos judiciales de otro tipo, pero lo fundamental es que va a haber algún tipo de acción judicial y esa acción judicial continuará produciendo esto que en Colombia se llama verdades judiciales. El punto es cómo hacer para que ese proceso sea armónico con las verdades de las víctimas, las verdades de quienes han sufrido en carne propia estos abusos y que no siempre tienen la oportunidad de ir a un juzgado, de ir a una corte para contar lo que les ha ocurrido. En un proceso judicial, aunque el proceso judicial es importante y determinante, las víctimas generalmente acuden solamente en muy especiales circunstancias, tal vez como testigos de parte, no siempre, tal vez como parte civil, dependiendo del sistema judicial, pero no todas las víctimas, ni en todos los casos, tienen la posibilidad de, en efecto, participar en ese proceso o que su voz se escuche y se incorpore. Entonces, en efecto, en Colombia el gran reto va a ser cómo, al costado de estos procesos judiciales que existen y probablemente sigan existiendo, ocurran una comisión de la verdad u otros espacios e iniciativas que le den una oportunidad a estas verdades sociales, no necesariamente judiciales, y logren un empate adecuado.
Por último, háblenos un poco de la importancia de celebrar este curso ahora en Colombia de Comisiones de la Verdad y hacia dónde se orienta ese curso, cuál sería el impacto que se está buscando.
Nosotros vamos a invitar a organizaciones de derechos humanos, a activistas, académicos y actores de sectores gubernamentales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y Judicial, para que nos sentemos alrededor de la mesa a conversar sobre las ideas que en este momento se tienen en Colombia acerca de la búsqueda de la verdad. Y clarificar, explorar con ellos cuáles son los datos que nos da la realidad de la experiencia comparativa. ¿Qué es lo que podemos aprender de las comisiones que ya han tenido lugar en distintas partes del mundo? Entonces, lo que estamos buscando, lo que esperamos generar como impacto, es ante todo una clarificación de conceptos y una facilitación de la discusión de políticas. Una ayuda a que los distintos actores que tienen distintas ideas o tienen ya ciertas preconcepciones sobre lo que puede ser un proceso de búsqueda de la verdad, tengan la posibilidad de investigar y conocer experiencias más amplias y facilitar un diálogo entre sociedad civil y Estado en la perspectiva de enriquecer el actual proceso de discusión sobre la justicia transicional.
Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, Eduardo.
Gracias a ti, Marta.
Pueden encontrar más información sobre la creación de comisiones de la verdad en la página web en español del ICTJ, www.ictj.org/es. Muchas gracias por escucharnos.